80 años ya. Media vida aquí. De pequeña tardaba mucho tiempo en apagar las velas de cumpleaños. Me decían mis padres, vamos, Isabel, pide un deseo. Y yo hacía como que me lo pensaba y siempre deseaba lo mismo, ser feliz. ¡Ay! ¿Eso qué es? Sí, diga.
Doña Isabel Chacón.
Sí, soy yo.
Estamos detectando un posible incendio.
No he vuelto a entrar en esa habitación. Esa es la habitación de María. Mi novela se llama así.
La habitación de María, esa obra que está representando la gran Concha Velasco, que si algo hay que decir es ejemplo de tesón, de amor a la profesión, de vocación, sobre todo castellana, recia, fuerte, que si leen todo lo que le ha pasado últimamente, yo según leía, y hablo a título ya de salud también, y qué barbaridad, y qué ánimo, que ahora que hablan de emprendedores, pues los emprendedores, digo, pero le van a decir a Concha Velasco lo que es emprender, que ha estado toda la vida haciendo, deshaciendo, construyendo, reconstruyendo, una artista en todos los sentidos. Doña Concha Velasco, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, hablo así, pero no me pasa nada, es que la primera llamada siempre me cuesta.
Pues claro, normal.
Bueno, pero oye, ¿qué es lo que me ha pasado? Que dice, con todas las cosas que me ha pasado lo que a todo el mundo.
No te ha pasado lo que a todo el mundo. En cuestión de salud, ya te digo, si todo el mundo hubiera pasado lo que tú has pasado...
A ver, cuéntame, porque a veces se exageran.
Bueno, pero te caíste, ¿no? Y ahora vas con...
Venga. Eso sí que ha sido lo malo, porque me caí y no me pude arreglar el brazo. Eso sí es verdad. Y como, bueno, nos confinaron, pues no me lo pude arreglar. Pero vamos, aparte de eso, voy a hacer 81 años el día 29 de noviembre. Pues yo, cuando oigo yo la función, hombre. 80 años ya, media vida aquí. Pues ahora, pues bueno, porque Isabel Chacón cumple 80 en el momento en que se hace la función. A mí me encanta lo del incendio que hay. Porque yo es que me divierto tanto haciendo esta función, que ya me regaña José Carlos Plaza, me regaña mi hijo. Porque esa parte del bombero que habéis puesto un trocito... Se ha convertido absolutamente protagonista el bombero.
Hombre, es que es una maravilla. De todas maneras, con esto que decía Concha de los emprendedores y todo esto, claro, para ti es un concepto que lo tienes ya muy interiorizado, ¿no? Emprender, claro no, pues no, es trabajar.
Yo te decía, digo, a ver qué más cosas me han pasado.
No, mira, pues tengo por aquí apendicitis.
Bueno, pero...
Venga, te operaron de una hernia. Ganglios en el páncreas.
Pero hace mucho y además de esas cosas...
¿Qué más quieres? Por eso te digo que es que
no,
me parece...
No, es que además tengo que decirte una cosa, que Dime. Últimamente cada vez que voy al médico, sí. Porque yo tengo que hacerme mis revisiones, ahora no voy a hacerme las revisiones porque tengo miedo. Yo, pues no sea que me dejen ahí o me contagien algo, aunque no. Pero cada vez que voy a hacerme revisiones me hacen firmar un papelico...
Uy, que parece que se nos ha cortado la...
No, oye, ahora, yo sigo ahora, muy bien.
Ahora. Bueno, la habitación de María estuvo el otro día...
Bueno, no, que te digo lo del médico, que ahora me hacen firmar un papelico que no se deben contar las cosas, o sea...
Ah.
Que sí. Ahora te hacen firmar un papel cada vez que vas allí, porque dices que luego contáis vosotros las cosas de una manera, luego se publican de otra, y de la enfermedad después yo ya te digo que podemos hablar de todo... menos de lo que me ha pasado a mí en la vida de enfermedades. Porque fíjate, si te cuento desde pequeña las roturas que he tenido por bailar y todo eso. Pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de hoy. Es que yo quiero hablar de hoy, del presente.
Pues sí, es lo mejor.
Vamos a hablar de la habitación de María. Fuiste Doña Concha,
a verla ayer, ¿no?
Venga.
Estuve ayer en el Teatro Reina Victoria y le voy a decir una cosa, es usted muy grande.
¿A la viste ayer?
La vi ayer, sí. La vi ayer y fue maravilloso porque yo creo que el hecho de terminar una obra de teatro y que la persona que está sobre las tablas se ponga a hablar con el público de esa manera tan natural, solamente lo hacen los grandes. Y es que usted es muy grande. Nosotros que somos de Segovia...
Me lo tienen prohibido porque, como claro. Ya sabes, que han cortado la función, han cortado un poquito.
Sí.
A veces yo me pierdo, me voy de un sitio a otro. Menos mal que me lo arregla todo el ayudante de dirección, que es un actor maravilloso, que fue ayudante de Marcia durante mucho tiempo, que es César Diéguez, porque tengo yo que de vez en cuando, pues él me da, me conduce un poco, ¿no? Para decirme, no, que no te toca eso ahora, porque han cortado un poquito para que la función dure exactamente una hora y cuarto y podáis sentar y salir. Sí.
Bueno,
pero ayer perdí la mascarilla y no podía levantar el telón.
Bueno, maravillosa. Además, en el texto se tratan muchísimos temas. Hay que decir que el autor de esta obra es Manuel Martínez Velasco y, bueno, pues trata desde las casualidades, los espectáculos televisivos, cómo bueno, le gusta cómo la es, lealtad.
Oye, déjame que te diga yo una cosa. Dime. Tú te has visto ayer cómo es la entrevista con la entrevistadora.
Maravillosa. Yo no voy a dar paso a la publicidad porque el personaje de doña Isabel Chacón, claro, es una escritora célebre que está celebrando sus 80 años y está encerrada en casa, que lleva ya más de 40 años encerrada por su 43 agorafobia.
43 años sin agorafobia por eso es lo que no puede. El final es lo único que no podemos contar de esta función. Pero bueno, yo te digo lo de la porque te como yo ya también he sido entrevistadora durante mucho tiempo,
sí.
Pues yo sé que a veces hacemos eso, por eso está también dirigida, porque la ha dirigido por Carlos Plaza, que cuando le estás contando una cosa ya está mirando, en lugar de escucharte está mirando los papeles, y yo
es
le
verdad.
Digo, oye, que te lo estoy contando a ti, mírame.
Y la necesidad de esta escritora de ser escuchada, ¿verdad?
Eso, qué bonito es eso. Yo lo que quiero es que me escuchen todos estos libros que hay aquí, soy yo.
Hombre. Pues
hablando a voces.
Escuchado
es que
y comprendido,
es,
y por
bueno,
eso escribe.
Bueno, eso es muchísimo, uh-huh. Eso es muchísimo. Concha, y tú que has interpretado a grandes mujeres como la reina Juana, que nosotras ya la llamamos así desde hace mucho. Yo lo de Juana la Loca
ya,
me da
no,
mucho
no,
coraje.
No, eso se lo quitamos, eso.
Es horrible.
Yo creo
me da
que
mucho
incluso
coraje.
Incluso lo han quitado del cuadro que había.
Claro.
Yo creo que era en Londres, ¿no? Que había un cuadro que ponía Juana la Loca, es Juana primera.
Totalmente.
Ella no dejó de ser reina nunca, vamos, ella no cedió la... Fue esa sí que ha sido la gran maltratada de la historia.
Y es verdad. Pero
la
es
mujer
que...
más maltratada, encerrada durante 55 años por su padre, por su marido, por
su
hijo,
hijos, uh-huh.
Por su nieto. El que mejor se portó con ella al final fue Felipe II, fíjate.
Sí, sí.
Yo creo
sí,
que
sí.
En el último momento, bueno, pues se puede, sin quererlo, ha sido el que mejor se ha portado yo. A mí Felipe II últimamente me está cayendo mejor. Claro, porque yo leo mucho, hija mía, así es que lo que me ha dado tiempo a mí en esto de estar en casa encerrada ha sido volver a leer cosas que había leído.
¿Qué estás leyendo? Venga, que así te así lo leo yo también.
Pues mira, estoy leyendo ahora el último libro que escribió Adolfo Marsillac sobre él mismo.
¿Ah?
Porque como empiezo a cambiar, bueno... Si yo tuviera bien el brazo, hubiera vuelto loco a mi familia, porque a mí lo que me encanta es cambiar las cosas de sitio.
De sitio.
Buscar. Bueno, y me he encontrado con la última biografía que escribió sobre sí mismo Adolfo Marsillac, que se la presenté yo el libro en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y lo presenté en castellano. Porque claro, yo no hablo catalán, bueno, yo parlo totea. Claro, según voy a los sitios que voy, yo parlo, yo sé.
Y claro,
mira,
lo que haga falta.
Gabón, Egunon, Arratsaldeon, y Musubat, y Maite Saitut. Bueno, yo creo que está muy bien que aprendamos desde los sitios donde vamos, pues las lenguas que utiliza también el pueblo, ¿no? Aparte de que el español sea nuestro idioma oficial, que eso yo lo defiendo. Lo defiendo a ultranza, pero bueno, que no es que bueno, hay otras lenguas, como pasa en otros países, ¿no?
Concha.
Bueno, pues yo presenté, me pidió Adolfo que presentara yo este libro suyo, en el que a la única que pone bien es a mí.
Ah, pues mira.
Y lo he vuelto a leer otra vez, me lo estoy leyendo otra vez y me da un poquito de vergüenza, porque pone verde a todas las señoras que han sido mujeres suyas. Y a mí no, bueno, es que sabes lo que pasa, que yo me he llevado muy bien con todos los señores con los que no he tenido relaciones.
Eso, a eso iba, que claro, las relaciones cuando son más de amistad que de otra cosa son más fáciles de llevar, pero hablando de memorias, el libro, el de El éxito se paga, ¿no? También, ese otro libro que habla de...
Ah, bueno, sí.
De tu
Ay,
vida.
Ay, bueno, que ese me encanta.
Es maravilloso, es maravilloso.
Ese libro me encanta.
Y hay una cosa, Concha, perdona, que yo no sé si fue en ese libro, a lo mejor en alguna recopilación de entrevistas que he leído tuyas, que decías algo así como que a ti los hombres siempre han intentado acomplejarte, ¿no? Porque
siempre, todos,
como que se veían todos. Tan por encima de ti que al final lo que intentaban era, o sea, tan por debajo de ti, mejor dicho, que lo que intentaban era
sí,
acomplejarte,
siempre. Y además,
¿no?
ese libro está muy bien y es una pena que se llama así, El éxito se paga, porque me parece un poquito grandilocuente, pero bueno, pero está muy bien. Y fíjate, tiene cosas preciosas que a mí me gustaría, si se contara alguna vez una biografía mía filmada, que lo tengo filmado con bambú para hacerlo. Pero como pasa el tiempo tan deprisa, yo creo que tenemos, o lo hacen mañana o habría que dejarlo, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado contar pues cosas que cuento en ese libro, que soy un poco como Marnie la ladrona. Es una de mis películas preferidas, sí, sí. Cuando aquel señor, que yo no sé si has leído esa parte.
Sí, sí.
Que yo quería un piso, siempre queríamos tener una casa, ¿no? Porque como mi padre era militar y nunca habíamos tenido una casa.
Sí, sí.
Y tenía que pagar 36.000 pesetas en de esa época a Margarita Lozano, que era una actriz maravillosa. Margarita Lozano, bueno, una de las grandes actrices de nuestro país, que vive todavía en Lorca, en Murcia. Bueno, pero se lo tenía que dar a Tocateja y este señor, yo tenía un señor que me quería, pues eso, pues eso. Y nos llevó a su casa y me abrió la caja fuerte y me dijo, yo ahí me sentía como Manny la ladrón y me decía, todo esto será tuyo si te acuestas conmigo. Y yo le dije, son 36.000.
Toma ya.
Me la dio, se la di a mi madre y fue a buscarme por la noche al teatro y le dije, mire usted. Yo, si quiere usted que la gente se lo crea, a mí eso me da igual, pero yo tengo 16 años, soy menor.
Claro.
Bueno,
claro.
Se convirtió Alfonso Martínez Escudero, bueno, en uno de mis mejores amigos. Que quiero decirte que luego se convierten en amigos intimísimos.
Que sí, que sí, que sí.
Qué bien, mira, la amistad
pero no
también...
me digas que no es una historia maravillosa.
Es una historia maravillosa, es que eso hay que contarlo.
Sí.
Y eso, pero eso hay que contarlo y verlo en imagen, porque yo cada vez que veo a Marnie la ladrona y la veo con el guante... con la que me está tratando de robar en su casa con Sean Connery y tal, diciendo, coge lo que quiera,
pero
mucha, como me dijo
claro,
a mí este señor.
Pero Concha, ahora que hay tantas series de gente que ni fu ni fa, que me da un poco igual y hacen series sobre ella, pues desde aquí aviso a navegantes, a cualquier guionista,
no,
a cualquier productor.
No, yo lo tengo firmado con bambú, ¿eh?
Pero ¿con un libro o una serie?
No, una serie física.
Hombre, maravilloso, sería maravilloso.
Pero que yo, mira, creo que han quedado, porque Manuel, claro, Manuel tiene que formar parte... Pero no porque sea un hijo recomendado, sino porque si alguien sabe sobre mi vida, pues
hombre,
es Manuel, ¿no?
Pues es él, claro.
Que sabe todo, porque mis hijos saben todo, 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 todo.
Claro.
Por eso
sí.
Cuando vas a empezar a decirme, yo sé esto, y yo te he dicho, a ver. Porque yo realmente... No, hay veces que yo cuento cosas, pero hay otras cosas que no me las cuento ni a mí misma, vamos.
Desde luego.
No, claro, mira,
pero
en la obra... En la obra, precisamente, en la habitación de María también se hace una reflexión sobre cómo tratan determinados temas los medios de comunicación y dependiendo el periódico que leas, pues te llega de una forma u otra.
Claro, es precioso ese momento.
Es maravilloso.
Hay días que yo digo, porque sí sé que hay algo, porque claro, luego los críticos nos pegan, ¿no? Y digo, bueno, que no soy yo, que si sabe Chacón, que tiene muy mal carácter, porque también hay un momento en el que me llama la editora y le digo, chica, perdona, es que como estoy aquí sola y me están pasando tantas cosas, pues tengo mal genio.
Y claro. me entretienen. Oye, Isabel Chacón, con un inteligente sentido del humor, afronta sus miedos, sus fantasmas y los traumas de su vida. Habla de amistad, habla de las nuevas tecnologías. Vayan al Teatro Reina Victoria. La habitación de María. Y antes de despedirnos de ti, Concha, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Televisión. Dinos o cuéntanos algún momento mítico que recuerdes de la televisión.
De tantos
pues
años
mira,
en la
yo no veo mucho la televisión porque no quiero que me cuenten estas cosas.
Bueno, es que la televisión de ahora no me extrañas para no
verla. Bueno, sí, te lo tengo que decir, que yo he vuelto a escuchar la radio y a leer, pero si hablamos de televisión, para mí Santa Teresa fue tan importante.
Maravillosa serie, por favor.
Sí.
Y se puede ver, yo creo que está en YouTube.
Josefina Molina, que ha sido su cumpleaños, mira, el mes de noviembre, el día 11 cumpleaños José Carlos Plaza. El día 12 ha cumplido años mi hijo, Samuel, que se llama Samuel, es que ya no sé ni cómo se llama, mi nieto. Luego el 19, el día 14, Josefina Molina, y yo siempre a Josefina Molina le mando un trozo de la serie, cada vez que la felicito. Por pues su cumpleaños.
Lo tienen en, si lo ponen en cualquier buscador, Teresa de Jesús serie, y están esos capítulos.
Bueno, y a Calviño, a la ministra, que también es porque una tiene dentro de los políticos, aunque yo últimamente no quiero ni hablar de política ni que me hablen porque bastante.
No, yo tampoco, me da
no,
mucha
no, 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 pero bueno, pero la Calviño sí, porque su padre fue el que produjo Santa Teresa era el director general, claro, de televisión en ese momento.
Claro.
Y yo cada vez que me va a ver, pues la veo de niña pequeñita en el rodaje de Santa Teresa, porque bueno, yo creo que hay que querer a la gente, sean de donde sean y como sean, y hacerlos amigos tuyos de por vida. Da la casualidad de que ahora es una ministra muy importante, pero entonces era una niña y su padre produjo de Teresa de Jesús.
Claro, como, que sí, pues hay que querer a la gente que se hace querer, como doña Concha Velasco, que la queremos un montón. Muchísimas gracias por esa obra que nos está regalando y así.
Oye, que me alegra mucho que me hayáis llamado después de ver la función, porque cuando me llaman y no lo han visto.
¡Hombre! Es que aquí vemos las funciones y nos leemos los libros.
Fíjate qué curiosa, ¿no? Manía.
Sí, tenemos esa manía de hablar de las cosas que hemos, claro, visto y hemos leído.
Mira, cuando habéis puesto lo de... cuando yo tardaba mucho tiempo en soplar las velas, mi madre me decía, vamos Isabel, pide un deseo. Yo siempre pedía ser feliz. Eso es mío, porque la función tiene cosas mías, claro.
Claro que
cosas
sí.
Personales, muy pocas, ¿eh? Yo tengo muy poco que ver con Isabel Chacón. Pero eso sí, yo siempre pido la felicidad. Yo siempre pido ser feliz y a lo mejor lo he sido y no me he dado cuenta, ¿sabes?
Pues también puede ser, pero bueno, nosotros le deseamos toda la felicidad del mundo. Un fuerte abrazo, doña Concha Velasco,
un beso,
gracias.
Bueno, feliz día de la televisión.
Igualmente, gracias.
Y yo voy a poner el lunes, que es el único día que yo tengo libre esta semana, yo voy a poner un arbolito y unas luces. Porque es que la tristeza yo creo que tampoco nos viene bien.
Pues no nos viene bien.
No,
mucho
y la mascarilla, bueno, mascarilla puesta... Bueno, ahora va a venir mi nieto, me dijo, cuando termine la entrevista voy a verte, abuela. Pero aquí en casa estamos todos con mascarilla, porque yo sigo los consejos que dan los que saben de verdad, yo los sigo.
Hay que hacerlo
que
bien.
Se contagia uno más en casa que
hay
en
que
la
hacerlo
calle.
Bien.
Cuídese, doña Concha.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Yo
os adiós.
Quiero muchísimo. Feliz
gracias.
Navidad.
Un
adiós,
abrazo.
Adiós.
A mí ayer Concha Velasco me hizo muy feliz. O sea, yo recomiendo a los oyentes que vayan al Teatro Reina Victoria.
¿Qué dicen los oyentes?
70 minutos para disfrutar de la cultura segura. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Pues bien.
¿Cuáles fueron tus momentos
míticos
de la tele?
Que hay tantos, pero yo te diría un 2-3.
Un 2-3.
Oh, me encantaba. Pero además, en todas las fases, ¿eh? Mayra Gómez Kemp, yo no viví el de Kiko Legard.
No.
El último de Jordi Estade ya me gustó mucho también.
También.
Incluso el de Luis Roderas,
sí,
en aquel momento, y luego acabó siendo la Rodera,
sí,
que
no
se cambió de apellido.
Sí.
Pues sí, también me gustó.
¿Cuál era? Era hasta la Botilde, ¿no? El Chollo.
Claro, hombre, el Chollo, el Super Chollo.
El Super Chollo.
Acuérdate de los Super Tacañones.
La calabaza,
bueno. Nuestra Ruperta querida.
Nuestra
en fin, es que era... Y luego la de cómicos que han salido de ese muchos, programa de televisión. Muchos,
Piticlin.
Hombre.
María.
Nos dice Manuel en @findesradio, sorpresa, claro, con Isabel Gemio, no le hemos mencionado.
Siempre soñé, sorpresa, digo.
Bajando las escaleras ella con una rosa en la mano.
Que me trajeran a mí.
A ti a alguien, ¿no?
Sí,
una sorpresa
sí,
o algo.
No,
oye, ¿te
no,
acuerdas
no,
del diario de Patricia? Eso ya fue un poco
hombre,
más...
Bueno,
mítico.
Era otro... Que también en Telemadrid hacía Maripau Domínguez algo parecido.
También,
¿no?
también, efectivamente.
Tenemos de todo, pero recordamos momentos que hemos mandado nosotras, porque
por
hay de todo un poco. A ver, hemos recordado el gol de Iniesta, que apostamos... ¿qué momentos más mandé por ahí? A ver, sorpréndenos, David.
Yo tengo uno muy, vamos, favorito. Y precisamente es ese del... con Fernando Arrabal.
Oh, bueno, el milenarismo con
chicas. El milenarismo, cojones, ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenarismo. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar a mi unidad.
Ojo, Fernando Sánchez Dragó, que te caes.
Me encantó ese momento que dice...
Cuidándole a al otro
mañana,
Fernando.
Mañana se lo va a recordar a Fernando cuando dice... Por favor, Fernando, no te sientes en la mesa.
Que te caes.
Que la tiene que sujetar Campillo porque
si no,
se vence.
Sí.
Por favor.
Curioso. Sabrina, acordaos.
Sabrina, también.
Un momento fin de año, sí. Que todos en plan de madre mía que se sale,
sí,
que
sí.
Se sale, y ustedes se están imaginando
voy,
de qué estoy
voy.
Hablando. ¿No?
Y programas de humor, desde, bueno, ahora mismo José Mota o Los Morancos, a Martes y 13. Tenemos por ahí a Martes y 13.
Hombre, mítico también.
Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices.
Carna de noche, ¿no? Qué cabreo se pillaron con aquello, por lo visto. Ahora que estamos con el tema, se enfadó mucho. Millán lo tiene contado, aquí nos lo contó Millán Salcedo. Dice que se enfadó muchísimo.
Bueno, y en Móstoles, que ahora el plato típico son las empanadillas, que no tenía nada que ver, pero bueno, gracias a Martes y Trece, a Encarna la empanadilla de Móstoles.
Ahí se ha quedado. Ya con la tertulia de libros, venga.
Pan con sudor. ¡Qué asco! Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo. Dígame.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos del mundo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Minutos, he dicho.
Una hora menos una en hora Canarias. Menos
te has quedado con lo de Martes y Trece.
Me quedo con Martes y Trece. Ele de libros, ese programa magnífico que decías tú. En la tele es verdad que no se habla de libros, María.
Nada.
Pero en la radio sí, vosotros lleváis desde el principio, ¿no, Carmen?
Pues fíjate, desde el principio te diría que de la televisión, porque cuando arrancó Libertad Digital Televisión empezamos con este programa, L de Libros. Es verdad que, por ejemplo, en la 2 de Radio Televisión Española hubo uno muy bueno, que era Libros con Wasabi. No
pero
sé si
ya
te suena,
sí, suena
ese no programa. Lástima no que de repente la corporación decidió, el ente, ¿no?
Total, el ente público.
El ente público el ente decidió omitir ese programa de libros con Fernando Sánchez Dragó.
Sí.
En fin, el caso es que nosotros hemos decidido mantener ese testigo.
Los últimos de Filipinas, casi.
Bueno, y ahí estaremos fuertes.
Claro,
¿eh?,
que sí.
En este programa se habla también mucho de libros. Nosotros tenemos una horita dedicada a la literatura y a los libros. Y sobre todo a todo el universo literario, ¿no? Porque hablamos también de chascarrillos, de, en fin, todas esas cosas que se mueven entre las librerías. Y lo hacemos de madrugada, que eso también tiene mucho mérito.
¿A qué hora?
Pues mira, las madrugadas del sábado al domingo,
eso es,
a la una de la madrugada.
A la una.
Ah, si es que está al caer, unas horitas.
Pero a mí, de verdad que lo digo, mira lo que decía Concha Velasco, estoy escuchando la radio y volviendo a leer. Pues estás en casa con quien estés y pues, te tomas una copa y pones la radio, ¿no? O lo que quieras, o estás a la una de la mañana, pues qué mejor, ¿no?, que tener esa compañía que puede ser la de los libros. Saluda a tu binomio, anda.
Don Mario Noya, ¿qué tal está usted?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, hablando de libros aquí en esta ventanita que nos ofrece el programa del fin de semana con María y con Elia, y además teníamos que hablar de varias cuestiones que tenemos por delante, de rutas literarias, que además de hecho es interesante, una ruta de librerías que tenemos preparada maravillosa. También teníamos chascarrillos respecto al Premio Nobel y hay un rifirrafe con la editorial Pretextos que lo edita en España, María, que es que, o sea, yo no sé si te has enterado de esto.
Qué de cosas lo del repaso a la República de las Letras, que es así como os definís. A mí lo que me gusta de la radio es que creo que es el medio que mejor se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Y decías, emitimos sábados de 1 a 2 de la madrugada, pero es que luego pueden escuchar los podcasts a través de todas las aplicaciones. Oye, Mario, que estamos celebrando el Día Mundial de la Televisión y antes de ponernos con la harina a cocinar, quiero que me digas uno de los programas favoritos o momentos míticos de la televisión.
El de Umbral con...
Bueno,
lo tenemos por ahí.
Vamos quiero a hablar de mi libro.
A don Francisco Umbral, sí, porque además nos viene al pelo para hablar de libros, claro.
Sí, sí,
a
sí,
ver.
Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja.
A eso iba.
En un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Pues es lo que le pasa a Mario Noya, que viene a hablar de sus libros.
Maravilloso.
Ojo, tengo que decir que las risas no es que las haya puesto nuestro técnico, sino que las risas eran reales. En el momento,
público,
el público que había, sí, sí. ¿Se acuerdan ustedes aquella época prepandemia en la que había público,
había público,
¿no?, en los programas? Pues se reía, ¿no?, de cómo Francisco Umbral había salido ahí al trapo a decirle a Mercedes Milá que quería hablar de su libro.
Hizo bien, por otro lado.
Hombre, claro que hizo bien, pero además, o sea, quiero decir que el corte puede engañar a los más jóvenes. Umbral estaba hablando absolutamente en serio.
Enfadado.
Decir en pleno programa que me levanto y me voy no es como ahora.
Sí, porque en Sálvame se levantan cada dos por tres.
sí, sí, claro, era un atentado a la norma, en además en la sacrosanta televisión. Y a Mercedes Milá la estaba cortando de verdad. Y cuando estaba diciendo Imbral, me importa un pito lo que opina el personal, también era cierto. Y por eso las risas, si escucháis, no son carcajadas, sino las
nerviosas,
risas que
produce, ¿no?,
una situación incómoda, efectivamente, y que no sabes dónde meterte. Así que creo que sí que fue un gran momento.
Me estoy acordando también de otro momento con Mercedes Milá, de un célebre literato, en el caso de Camilo José Cela, que decía que él había llegado a lograr
absorber
con una palangana de agua, ¿no?
Sí. No sé cuántos litros.
Bueno, que además le decía a Mercedes Milá, pues traigan la palangana,
sí, sí,
vamos a verlo.
Y lo hacemos en directo, ¿no?
Y él ahí se vino abajo.
Sí, pero imagínate.
Pero fue un rifirrafe con el Nobel, ¿no? A ver cuál era su mérito.
El de Umbral tiene otra cosa buena, porque nos tendrían que hacer esto más a los periodistas cuando engañamos a la gente.
Totalmente, sí. Mario.
Claro, tú le dices a Concha Velasco, oye, Concha, ¿te importa ponerte en mi programa que vamos a hablar de tu obra? Y de repente te tiras 55 minutos hablando de cualquier cosa que no sea su obra, pues te mereces que te hagan eso, por ejemplo.
Totalmente.
Que somos muy, muy, muy dados a engañar a la gente. Y encima, a que nos rían las gracias y a que nos moleste que se molesten porque les engañamos. Es que
sí,
te
sí,
colmo,
sí.
¿Ya?
Y fíjate lo que ha dicho Concha, ¿no? Que dice, hombre, me encanta que hayáis ido a ver la obra. Y decimos, hombre, yo creo que ni tú ni Carmen os planteáis una entrevista sin haber, hombre, por lo menos fíjate, hacer el intento, ¿no?, de leer el libro, claro.
Claro. No, y si no te has leído el libro, por muchas circunstancias, no te han llegado a tiempo, es un centón perfecto. Enfoca la entrevista de otra manera, entonces.
Claro.
Enfócala de otra manera. Y sé un poquito original, que no pasa absolutamente nada.
A nosotros, por ejemplo, nos pasó con Federico Jiménez de los Santos, que le entrevistamos la misma semana que salió Memoria del Comunismo, ¿no? Ese librazo, más de 1000 páginas, pues obviamente...
Libro de consulta, como dijo Ana Rosa.
Exacto.
Quintana.
Libro de consulta.
Me encantó ese momento.
Se lee.
Esto es un libro de consulta, ¿no, Federico?
Tendremos que hablar con Federico Jiménez de los Santos también de este próximo libro que sale el día 24, ya el martes que viene.
Y además,
ojo, porque hacemos presentación desde aquí, desde Libertad Digital.
¡Hombre!
Con Nuria Richard, y se retransmite a través de la web y del Facebook de Pasa.
Pues te tienes que, claro, tienes
claro,
que decirlo.
Claro, pues ahí lo estamos diciendo, ¿no? Esa retransmisión de la presentación oficial del libro La Vuelta del Comunismo, de Federico Jiménez los Santos. Ojo, que la primera edición ya está agotada.
Sí,
ya estamos
es alucinante,
vendiendo la segunda.
Sin haber salido. Pero, Mario, sí, ¿no querías decir algo?
Oye, chicas, que si queréis, os comento de verdad la movida.
Bueno, es que se trae un chascarrillo, claro. Bueno,
entre...
chascarrillo, anécdota...
No, es un chascarrillo, es una movida.
Es total,
una movida con todas las letras. Es un conflicto con todas las letras. Bueno, ya sabéis, el Premio Nobel de Literatura de este año, Luis Glick, que no la conocía absolutamente
nadie,
salvo, por ejemplo, el editor de Pretextos, que le había editado ya 7 títulos, ¿no?, en España, ¿no? Bueno, pues resulta que, bueno, Pretextos es una editorial pequeña, y cuando... le toca la lotería del Nobel, pues imagínate, dan palmas con las orejas, ¿no? Porque dicen, fíjate, vamos a facturar de una vez por todas, ¿no? Resulta que el editor, perdón, el representante, la gente de Luis Glick, ha dicho, no, aquí no se hace caja. Y a las 48 horas de la concesión del Nobel, exige a Pretextos no solo que ni se le ocurra reeditar las obras que ya tiene contratadas de Glick,
bueno,
o que tenía en el fondo, sino que tenía que destruir los ejemplares que ya tuviera de ediciones pasadas.
Pero bueno.
Que, según el editor de Pretextos, eran como unos 1.500 ejemplares. Manuel Borrás. De verdad, seguid esta saga que yo creo que va a estar en el candelero un tiempo, porque está trayendo cola, ¿no? Me parece que los grandes sellos editoriales españoles o del mundo hispano, que son Penguin y Planeta, de hecho ya han advertido que no van a comprar los derechos de Glick por esto que está sucediendo, porque consideran que está siendo una querella bastante fea. Pero fijaos cómo está el patio, ¿no? Borrás, además, dice que no acaba de entender muy bien lo que ha sucedido y que, por supuesto, nadie se va a hacer millonario editando la poesía de Luis Glick. Entonces, que ve que es especialmente feo esto que está sucediendo, pero que lo que no lo que no le entra en la cabeza es la petición de que destruya los libros, de que destruya los libros. Y dice, bueno, pero yo no voy a meterme en tribunales, no voy a ponerme a litigar. Así que si finalmente tengo que deshacerme de los libros, los voy a quemar delante de las cámaras de televisión.
Esto va a ser un momentazo televisivo, si llega a ocurrir, porque realmente quemar una serie de ejemplares delante de la televisión, pues bueno, puede ser bastante, en fin, bastante llamativo.
En el Confidencial se han hecho eco de esto, una noticia firmada por Paula Corroto y titulada "El editor que tocó el cielo del Nobel y ahora debe destruir todos los libros", y acompañan el final del titular, lo rematan con un "es indigno", que es una declaración de Borrás. Y en La Vanguardia dicen, ¿por qué la última premio Nobel se ha quedado sin editor? Y de verdad hay que informarse de esto, ¿eh? El representante de Glick dice que en pretextos tenía algún impago pendiente, o que se puso a editar un último texto sin tener permiso por una cuestión de meses, que no le consultaron una portada de uno de los últimos títulos. En fin, todo va... ya sabéis, una querella.
Es un culebrón literario de estos que, oye, sí, igual hacen falta también en el...
Y lo que sucede es
que estamos.
La editora catalana de La Vanguardia no está teniendo problemas con la agencia Wiley, y de hecho dice que la agencia Wiley la está poniendo como modélica a la editorial catalana, que creo que es... a ver si me acuerdo, es Ediciones del Brook, creo, sí, recordar. Sí. Pero fijaos cómo está la cosa, ¿eh? Y estamos hablando de poesía.
Claro, imagínense ustedes, le ha tocado la lotería, o le había tocado la lotería a Pretextos cuando, claro, decidió editar a esta autora, y en ese momento determinado pues le cae el premio Nobel, ¿no? Es como, bueno, pues fíjate qué suerte, porque ha apostado por un género minoritario.
Totalmente.
Nombre prácticamente desconocido, el que diga que lo seguía que sí, muy de cerca, sí.
No, los que
miente.
Estamos en esto, ¿no? Y al final...
Sí, porque además son de esos nombres tal, que pero... no sonaba para no. el premio Nobel, y es, en fin, bueno, ha sido una cosa como un poco, pues eso, que no estaba en las quinielas, ¿no? Yeah. Así que así están las cosas en el mundo literario.
¡Qué cosas!
Eso os contamos. Ojo, que esta noche vamos a seguir hablando de buenos libros. Vamos a traer, Mario Noya, una reseña de un libro espectacular sobre el chivo expiatorio de Hitler.
¿Cuál, Mario?
Voy a recomendar a Elia, porque a mí me da la sensación de que le va a llamar poderosamente la atención. Bueno, se lo voy a recomendar a todo el mundo, porque yo creo que es uno de los libros del año. Pero a Elia me da que le va a gustar especialmente. Se llama El chivo expiatorio de Hitler, y se subtitula La historia de Herschel Greenspan y el inicio del Holocausto. Herschel Greenspan es un chaval, es un joven judío que se acaba convirtiendo en un auténtico despojado y en un refugiado, convertido también, al que le retiran incluso su condición en Francia, y asesina a... Ernst von Rath, que es un funcionario de la embajada de la Alemania nazi en París. Uh-huh. Y de ahí nace, la Alemania nazi sacará la excusa para desencadenar el gran pogromo que fue la noche de los cristales rotos.
Sí.
Y a partir de ahí, pues, cómo se materializa ya la idea más besánica de la Alemania nazi, ¿no? Que es el exterminio de la judería europea, ¿no? El libro es impecable. Ya veréis, vais a aprender muchísima historia, vais a reconocer muchísimo sentimiento humano, que nos pasa por la cabeza en situaciones especialmente difíciles.
Sí, sí.
Y cuando os pongáis en los zapatos de Greenspan, vais a experimentar sensaciones profundamente encontradas. Ya digo, es un texto que recomiendo vivamente. Es además un magnífico ejercicio para los periodistas, cómo se elabora un relato, qué credibilidad tienen las declaraciones de unos y otros, cómo cotejar documentos, cómo avanzar hasta donde se puede.
Bueno. Ya sé por qué me dices que me va a gustar, ya.
Sí, sí, lo que tenía que tener prohibido además un periodista, que es rellenar. Oye, ¿hasta aquí te llega la información?
Pues ya,
la
para.
Te paras.
Te paras.
Y si no, te pones a hacer novela.
Sí.
Sí, algo así, bastante bien.
Oye, me gusta porque en ningún momento has dicho holocausto, que es algo contra lo que yo también llevo luchando mucho tiempo, esa palabra terrible, ¿no? Lo importante, bueno, fíjate, que son las palabras.
Sí, es verdad.
Porque podemos decir, de que yo lo he hablado contigo, Mario, la Shoah, ¿no? La catástrofe.
Sí.
Efectivamente. Pero, o sea, holocausto tienes o sea, que me parece hasta feo, ¿no? Con respecto a calificarlo así.
Lo que pasa que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo, por otro lado, tampoco me meto en discusiones de este tipo porque es cuando el 99,9999% de la población utiliza un término. Está bien explicar qué hay detrás del término, pero a veces es una batalla perdida. Pero sí que es bueno que...
pero que no nos quede a nosotros como periodistas el decirlo, ¿no?
Bueno, pero lo que tú dices es un apunte que mucha gente desconocerá y creo que es interesante. El holocausto tenía una connotación religiosa.
Totalmente. Un holocausto es un sacrificio. Y claro, ellos no fueron sacrificados, fueron asesinados.
Claro, efectivamente. Entonces, los judíos hablan, como dices, de Shoah, que es la devastación.
Una catástrofe,
que se cernía sobre su pueblo, ¿no?
Bueno, sí, como también antisemitas, ¿no? Y oye, pues no, antisemita no, judiofobia en todo caso. Los semitas es otra,
¿qué pasa?
Es otra cosa, pero...
Pero es muy curioso, porque antisemitismo sí que es un término más... Es interesantísimo, porque el que crea el término antisemitismo es un antisemita, como todos entendemos la expresión antisemitismo.
Sí.
Un tipo que detestaba a los judíos.
Sí, sí, sí.
Wilhelm Marr.
Sí.
Y sin embargo... Hay gente que te dice, no, yo no soy antisemita porque me caen bien los árabes, pero no deja de ser un subterfugio porque lo que él quiere es hacer un ataque al judío o al judío de entre las naciones, que es el Estado.
Eso
de
sí, eso. Oye, que nos metemos aquí en una tertulia interesantísima, pero ¿sí? La podemos dejar para otro día sobre los usos de las palabras. Mario Noya, un fuerte abrazo. Carmen Carbonell, gracias. Hasta el próximo sábado.
Aquí estaremos.
Un fuerte abrazo. Y esperas, que me dice María que nos tiene que recomendar algo.
No, es que como se nota que Carmen ya se ha metido en la web, yo quiero uno.com.
Ah, claro, ¿no? Claro. El peluco.
El gran peluco.
Y se ríe Mario porque él también se ha metido para celebrar esos 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomerar Sons, los relojes del 20 aniversario de libertad digital, realizados por materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan, atención, con 10 años de garantía. Si quieren formar parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de libertad digital, pueden reservar el suyo en edición limitada y numerada. Esto es como lo de la cesta, tienen que meterse en la página web yoquierouno.com, yoquierouno.com.
Bueno, pues perfecto, son las 12:40 y vamos ya con nuestros amigos de Pieltain Abogados.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% de regalo.
Por compras superiores a 10 euros.
En todos los mariscos congelados, foies refrigerados, ahumados y platos preparados refrigerados de Navidad.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Si nos bebemos un vasito de agua, que al menos sea de calidad. Y es que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Cuando no sube la electricidad, se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio, buenos días. ¿Tenemos algún remedio económico contra todo esto? Cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Pues mira, contra los inconvenientes del exceso de cal del agua, tenemos el dispositivo Masical, que se coloca sin obras de ningún tipo, ni hay que usar ninguna herramienta, ni llamar a ningún técnico, claro, para poder eliminar o minimizar las incrustaciones de cal que se han ido formando con el tiempo en tuberías, en los electrodomésticos y en cualquier maquinaria, evitando muchas averías y consiguiendo que funcione mucho mejor cualquier calentador, lavadora, lavavajillas, etcétera, y dure mucho más tiempo.
¿Qué es lo que vamos a notar cuando instalemos el Masical?
Pues lo importante es saber que las aguas duras, cuando son tratadas con Masical, se van a comportar como aguas más blandas, y eso hace que la calidad del agua mejore notablemente para beber, para cocinar, para ducharnos, para la limpieza del hogar también, para que podamos ahorrar productos antical, para que los jabones, suavizantes, detergentes se diluyan mucho mejor y sea mucho más efectivo. Y eso al final pues lo notamos en que la ropa sale mejor cuando hacemos la colada, la vajilla queda mucho más limpia, e incluso pues que las tuberías quedan limpias por dentro y recuperamos el caudal de agua perdido, con lo cual le afecta positivamente al funcionamiento de los electrodomésticos.
Hay mucha gente, Antonio, que piensa que el cuerpo les pica por el gel y lo cambian, pero ¿por qué nos pica el cuerpo cuando nos duchamos?
Pues mira, nos duchamos con agua caliente, lógicamente, y el vapor de la ducha abre los poros de la piel, la cal del agua, que es cuando es abundante y cuando eres más sensible a la cal, pues se agarra a la piel y notas, mucha gente nota pues sequedad, picor, etcétera, etcétera. Pero tranquilo, porque el que tenga ese problema y quiera probar Masical durante un año entero, oye, pues lo puede probar, porque ese problema desaparece y el cuerpo queda más hidratado y el cabello mucho más sedoso también.
Bueno, nos quedan claros los beneficios. Ahora háblanos de las garantías del producto.
Te puedo decir, y lo digo bien claro y bien alto, que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía ilimitada de funcionamiento. Es para más de 100 años y además otra garantía de un año entero para probarlo. Si no quedamos convencidos, pues mira, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero, así de claro.
¿Y qué pasa si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109? ¿Tienes alguna promoción para los oyentes de Radio?
Pues es una promoción que estamos haciendo estos días atrás, pero que ya termina este fin de semana, y es que por 99 euros que vale un Masical, vamos a regalar otro segundo Masical para una segunda vivienda. Gasto de envío, bien sabes que para tus oyentes son gratis, y además vamos a obsequiar a los que nos llamen durante todo el día de hoy, penúltimo día, eso sí, de una mini lámpara de desinfección ultravioleta, de luz ultravioleta portátil, para que podamos eliminar hasta el 99,9% de virus y gérmenes de cualquier objeto que queramos, del móvil, de las llaves, de la cartera, de cualquier cosa.
Oye, fantástico regalo, aprovechen la promoción 2x1 llamando al 902-107-109. Masical, les repito el teléfono, 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Pieltain Abogados, saludo ya a nuestro querido Ramón Pieltain. Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Elia. Buenos días a todos los radio oyentes.
Bueno, esta semana las consultas son muy diferentes a otras anteriores. Se nota que cada vez pues con la crisis, el comercio, en fin, las preguntas que hemos recibido pues reflejan, ¿no?, la preocupación de muchos oyentes que son pequeños comerciantes y a la vista de las últimas medidas adoptadas en Madrid y en Barcelona, pues para hacer posible la supervivencia del pequeño comercio, Ramón. Y la primera pregunta que nos han hecho es un grupo de pequeños hosteleros sobre si es verdad que algunos jueces están impidiendo que te echen de tu comercio por la falta de pago e intentar una negociación para que te bajen la renta.
Elia, me siento orgulloso de que a este consultorio lleguen cada día más preguntas y más variadas, ¿no? Nos hemos impuesto la obligación de contestar a todos, de atender a todos, de no dejar a nadie sin consejo, de no dejar a nadie fuera. Es verdad que un juzgado valiente y, en nuestra opinión, justo, ha dictado un auto en una demanda que presentó un arrendatario para pedir que se le redujera temporalmente el importe que tenía que pagar como renta. El juez ha aceptado aplicar una cosa que se llama medidas cautelares que suspenden en parte y temporalmente la obligación de pago de la renta y que prohíben a la arrendadora presentar una demanda de desahucio durante el tiempo que dure el juicio. Esto no lo ha hecho porque le dé la gana, lo ha hecho con pleno fundamento. Ha aplicado estrictamente el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, que es el que establece las medidas complementarias para apoyar la economía y el comercio, ¿no? También ha aplicado una cláusula que este despacho lleva aplicando año tras año tras año. Es una cláusula de nombre muy raro, rebus sic stantibus, que no significa otra cosa que tú cumples, como dice el contrato, exactamente como dice, excepto si cambian las circunstancias y te es imposible, ¿no?
Estando así las cosas, ¿no? Rebus sic stantibus.
Exacto, estando así las cosas. Muy bien traducido del latín, ¿no? Y entonces hay que renegociarlo para que todas las partes puedan beneficiarse, porque el contrato se va a poder cumplir en condiciones menos duras, pero se va a cumplir, ¿no? El juzgado considera que concurren en este caso los presupuestos necesarios para adoptar esas medidas cautelares, ¿no? Uh-huh. Y estos son, pues, una cosa que en derecho se llama fumus boni iuris, ¿no? Sí. O apariencia de buen derecho.
Sí.
Que dice que el hotelero tiene una razón justa, ¿no? Y el llamado periculum in mora, que es el riesgo que existe, el peligro de que no pueda cumplirse el contrato porque la actividad de la cafetería se vio interrumpida por el confinamiento decretado en toda España y existe un evidente riesgo de desahucio, ¿no? Que se puede evitar con la adopción de esas medidas cautelares y entonces cumplir el contrato, ¿no? De otra forma, pero cumplirlo. El arrendatario del bar-restaurante ha demostrado que tuvo una importantísima disminución de ingresos por el cese de actividad de las actividades de hostelería y restauración, que sabes que fueron acordadas por el Real Decreto 463 del 2020, del 14 uh-huh. de marzo, que todos recordamos porque es el que declaró el estado de alarma en España para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y además demostró que el dueño del local no quiso llegar a ningún acuerdo, a pesar de que estaba obligado por el Real Decreto Ley que hemos comentado antes, ¿no? Esto es un asunto complejo, ¿no? Si cualquier afectado quiere saber más sobre este asunto, antes de decidirse, puede consultar gratuitamente con nosotros en el 600-435529.
Vamos a dar también el teléfono fijo, Ramón, 91-301-7109. Pueden escribir también a hola@pieltainabogados.com. Nos dicen también varios inquilinos de locales en centros comerciales que sí es posible que les ejecuten los avales que garantizaban la falta de pago de sus locales cuando no han tenido la culpa pues de haber tenido que cerrar por la COVID-19.
Sí. En este caso, otro juzgado distinto, que no solamente conoce las leyes, sino también la justicia, ¿no? Este es de Prat de Llobregat, ha suspendido por el momento la ejecución de los avales que había firmado uno de los inquilinos para garantizar el pago de la renta del local comercial y que había tenido que dejar de abonar por la crisis del COVID-19, ¿no? El motivo es exactamente el mismo que el anterior. Si el inquilino se ha visto obligado a cerrar porque el gobierno ha tenido que cerrar su local y no ha podido tener ningún ingreso y, por tanto, no ha podido pagar la renta del local, parece claro que si a alguien se le impide la movilidad y el libre desarrollo de su empresa, es decir, si le obliga a cerrar, no es culpable por no poder cumplir su contrato, ¿no? Se repite otra vez la misma situación, y es decir que mientras las cosas sigan igual, ya no siguen igual, ¿no? Está claro que los contratos hay que cumplirlos, pero si las circunstancias lo permiten, ¿no? Uh-huh. Si no, esta institución que te decía del Rebus sic Stantibus dice que si no es posible cumplirlos en los mismos términos que se habían redactado y firmado antes de la pandemia y antes del confinamiento, habrá que dar una solución que no sea el empobrecimiento de todos los arrendatarios de locales comerciales de España y también de todos los arrendadores.
Claro.
No puedes seguir arrendando, pues es malo para las dos partes. Esto no es malo para uno, es malo para todos, ¿no? Hay que sentarse a hablar, las dos partes, muy bien asesorados, un cambio en las condiciones, ¿no? Volvemos a repetir lo que decimos siempre. En estos casos, no es que sea ya conveniente, sino que es completamente necesario, completamente imprescindible, llegar a un nuevo acuerdo muy, muy bien asesorados por un abogado especialista en la materia. Estas medidas suponen un enorme balón de oxígeno para quien de una forma seria, responsable y bien asesorada decida poner medidas de este tipo en práctica, ¿no? Como siempre, deciros que, como sabéis, las consultas son gratuitas en nuestro despacho. Podéis llamar al 600-435529 o al que siempre se me olvida y lo recuerda Elia, que es el 991-301-7109.
Y pueden también escribir a hola@pieltainabogados.com. Pues don Ramón Pieltain, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por resolver las dudas de nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.